Los récords son para romperse. Esa frase, más que solo un cliché, como puede sonar, era un mantra de Michael Schumacher, luego de destrozar todos los números en su momento de la Fórmula 1. Esas mismas palabras las compartió el hijo del alemán, Mick, junto con una foto en la que le entrega a Lewis Hamilton post carrera el caos causado por su padre en 2002. Qué curioso funciona el destino, ¿no? La victoria número 91 de Hamilton, con la que iguala el récord de Schumi, llega precisamente en Alemania, la tierra de Michael. Bienvenidos a un nuevo podcast de Colombia Motor Fans. Soy Juan David Lara. Comenzamos. Hamilton logró lo que para muchos, me incluyo hasta cierto punto en esa lista, veía como algo imposible, que era igualar las 91 victorias de Michael Schumacher. Está claro que Lewis genera amores y odios entre los fanáticos de la Fórmula 1, y por supuesto, en un mundo que parece diseñado en los últimos años para vivir dividido, varios comenzaron en redes sociales como Twitter o en los comentarios de las publicaciones de Colm Motorfans a discutir quién era mejor, Hamilton o Schumacher, si era más meritorio lo del uno o lo del otro. Eso en definitiva va en cada quien, y para gustos, los colores. A uno le puede gustar más un piloto que otro, eso es completamente normal. Pero más allá de las circunstancias en las que se dieron las 91 victorias de cada quien, la situación real e inamovible es que Hamilton igualó a Schumacher y que seguramente esta temporada va a ser el piloto con más victorias en la historia de la Fórmula 1. Ese ha sido un argumento que he leído bastante, no solamente en los comentarios de nuestras redes sociales, sino también a nivel mundial, a nivel general. Y sí, tienen razón, todos tienen razón. Eso ya lo vimos con el Ferrari de Schumi al principio de la década de los 2000, que era imbatible. Y es lo mismo que está ocurriendo actualmente con el Mercedes número 44 conducido por Lewis Hamilton. Schumacher ganó por última vez en China 2006. Hamilton, por como viene la cosa, seguirá sumando y muy probablemente llegará a los 3 dígitos de victorias. Y tal vez también a la de poles. Desde hace varias carreras lo he dicho, el séptimo campeonato de Hamilton realmente solo falta ratificarlo de forma oficial. El octavo amanecerá y veremos. Igual, si el 2021 es parecido a este año, se cae el último récord de Schumacher. Puede gustarles o no Hamilton. Creo que los que me siguen en mis redes sociales, @juandalara19, y que han escuchado todos los podcasts de esta temporada, tienen bastante clara cuál es mi posición al respecto. Sin embargo, no puedo ser necio, no puedo ser terco, no puedo desconocer que hay que tener mucho talento para pasar la meta primero en 91 ocasiones en Fórmula 1. Nürburgring es una pista, la original, por el bosque, por el trazado pintado con los fanáticos, que es icónica para la Fórmula 1. Estos escenarios siempre guardan cierto misticismo, nostalgia, y suelen ser donde normalmente la historia se escribe. Gran Premio de Eifel, Kimi Raikkonen logró los 323 grandes premios largados en Fórmula 1, superando a Rubens Barrichello. Para quienes no lo recuerdan, el finlandés inició su carrera en 2001, ganó el título en 2007 y 2 años después se aburrió de todo esto y se fue a correr rally. Derrapar en las curvas terminó cansando a Kimi un par de años después y en 2012 volvió a la Fórmula 1, en la que permanece hasta el día de hoy. El caso de Kimi es particular, su personalidad ha mutado poco a poco desde que lo vimos a principios del milenio. Tal vez los años, la experiencia, el madurar, el tener una familia, ha hecho que Kimi sea un personaje bastante particular. Incluso hace unos días en Twitter ya escribí que era uno de los pilotos más queribles de la grilla, y por los comentarios que uno lee por ahí en redes sociales e incluso con la transmisión de televisiva, parece ser que no estoy tan equivocado al respecto. El récord que tiene Raikkonen ahora se convierte en una carrera de resistencia. Literalmente es una carrera de resistencia contra la edad y contra, básicamente, contra el mismo tiempo. Porque además, el otro año regresa Fernando Alonso, que actualmente es tercero en la lista con 314 grandes premios. ¿Quién se queda finalmente con ese con esa, llamémosla medalla. Creo que la cosa está entre Raikkonen y Alonso y ver quién aguanta más. El resto de pilotos activos, el más cercano en cuanto a grandes premios largados es Lewis Hamilton. Pero todavía tiene una diferencia de, calculémosle en estándares actuales, unas 3 temporadas con respecto a Kimi. ¿Será que también Hamilton va por ese récord? Capaz Alonso y Kimi siguen en la Fórmula 1 y Hamilton se retira primero. Uno nunca sabe. Comentario tratando de ser gracioso aparte, lo que más me sorprendió del listado de quiénes son los pilotos con más cantidad de grandes premios largados es que Ricardo Patrese, que corrió entre 1977 y 1993, es el único de los pilotos que no vi correr o que no vimos todos prácticamente en esta generación. Y a eso me refiero a los Schumacher, los Raikkonen, los Alonso, los Button, los Massa, etcétera, etcétera. Son casi todos pilotos que corrieron finales de los 90 y de los 2000 para acá. Entonces lo de Patrese a mí me parece bastante meritorio porque teniendo en cuenta que en los 70s y 80s la tasa de mortalidad en Fórmula 1 era muy alta, y además que todo era tan cambiante y variable todo el tiempo, creo que haber largado 257 carreras, en especial en esa época en la que corrió, es bastante meritorio y quisiera remarcarlo. Antes de continuar analizando lo que fue la carrera y hablando un poco de lo que fue el Gran Premio de Eiffel, recuerden suscribirse a nuestro podcast de Colombia Motor Fans. Está disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre otras plataformas. Entonces recuerden, suscríbanse. Nos pueden dejar todos sus comentarios al respecto en nuestras cuentas de Twitter, @colmotorfans, o en la mía, juandalara19. Ya que hablé de los récords que se igualaron o se rompieron en el Gran Premio de Eiffel, ahora, y ya para entrar como tal en lo que fue la carrera, tengo que mencionar el antirrécord que cortó Renault con el podio de Daniel Ricciardo. 9 años llevaban sin podios. El último había sido en Malasia 2011 gracias al alemán Nick Heidfeld. La felicidad en Renault no puede ser mayor, no solo las mejoras que han tenido en las últimas carreras, sino porque ya lograron dar ese paso adicional que les faltaba subiendo al podio. El que sí debió quedar preocupado fue Cyril Abiteboul, no por lo deportivo, porque en eso creo que últimamente andan bien, sino por el tatuaje que le debería elegir Ricciardo por la apuesta que habían hecho hace unas cuantas carreras. Pero ya en serio, volviendo a la carrera en Nürburgring. Terminó teniendo varias emociones en los sitios en que usualmente ocurren, eso es decir, en la mitad de la parrilla. Ya es claro que los Mercedes y Verstappen son su propia categoría, pero esa lucha por el cuarto lugar se convirtió en la búsqueda del podio debido al abandono de Valtteri Bottas y estuvo bastante animada, a decir verdad. No lo pareció, o al menos no de forma explícita, pero sentí que el Gran Premio de Eiffel tuvo su grado de, entre comillas, locura. En especial por las fallas inesperadas como las de Bottas o Norris, el Virtual Safety Car que salió y ayudó en el primer stint, en las primeras paradas, y luego el safety car en el segundo, luego el abandono de Lando. Volviendo a la crítica que hice en Mugello del papel del safety car, creo que los casos ya dejaron de ser aislados y que el safety car está siendo muy peligroso para los pilotos. Y de hecho, varios se quejan de eso. Normalmente son los Hamilton, Bottas, Verstappen, incluso Sainz también lo ha hecho. Y se ha vuelto muy constante, porque el safety car anda muy despacio, anda muy, muy lento. Hamilton incluso tuvo que, no sé cómo explicarlo, como presionar al safety car para ver si andaba más rápido. Esperemos que la FIA y la categoría le presten atención a esos detalles porque está pasando bastante recurrente. Ojalá lo corrijan para próximas ocasiones y no puedan generar cosas peores como por ejemplo lo que ocurrió en Mugello. Volviendo a la lucha por el podio que terminó siendo factor de emociones, prácticamente por el abandono de Valtteri Bottas. Pobre finlandés no le sale una. Yo he sido muy crítico con él, por su desempeño que ha sido bastante conformista y de, entre comillas, de patiño de Hamilton, para quienes ven Los Simpson entenderán la referencia. Pero en Alemania parecía que era el fin de esa mala suerte, de esa estar siempre detrás de Lewis, y que iba a ser su día. O sea, hizo la pole de muy buena manera, aguantó en la largada, peleó incluso por fuera de la pista, pero la alegría le duró poco a Bottas y se dañó el auto sin ninguna alerta previa. Y remarco lo de la alerta previa porque Hamilton casi que en todas las carreras se queja de fallas, problemas, dificultades en su auto, pero todo parece libreteado en cierta forma porque nunca dejan de ser más de un espejismo para la audiencia y probablemente para los rivales. Bottas no tuvo ninguna advertencia, simplemente el auto empezó a perder potencia y eso que estaban con un motor nuevo, los dos en realidad, pero solamente se presentaron problemas en el auto de Valtteri, se empezó a quedar y se acabó su chance en Eiffel. Ya que estoy haciendo este tipo de retrospectiva sobre quienes he sido muy crítico, quiero en esta ocasión aplaudir lo que fue Racing Point. Hizo un muy buen fin de semana. Digamos que el asterisco ahí quedaría en la forma en que llamaron a Nico Hülkenberg, literalmente, y ahora sí de verdad, a última hora. Y mandaron prácticamente a Stoffel Vandoorne a jugar Call of Duty. El propio piloto lo puso ahí en su cuenta de Twitter. Pero al final, Hülkenberg hizo una muy buena presentación de la clasificación. No se esperaba mucho realmente como ocurrió porque prácticamente llegó al circuito a montarse al auto a sacarlo a clasificar. Pero tuvo una muy buena carrera y sumó puntos. Además, le quiero reconocer a Racing Point que las estrategias de ambos pilotos fueron buenas. No cometieron los errores que venían cometiendo y que se han visto en repetidas oportunidades esta temporada. Y Checo estuvo cerca del podio, que finalmente fue para Richardo. Pero chapó Racing Point, estamos mejorando. Para ir finalizando en este podcast sobre el Gran Premio de Eiffel, ¿cómo les pareció la carrera? ¿Aburrida? ¿Lenta? ¿Qué comentarios tienen al respecto? Pueden ir a nuestra cuenta de Twitter y dejarnos su opinión. Les recuerdo que es @colmotorfans y la mía es juandalara19. También recuerden que la próxima semana se viene el Gran Premio de Portugal en un circuito inédito para la categoría como lo es Portimao. ¿Qué expectativas tienen ustedes al respecto de esa carrera? Yo solamente espero que no sea algo tan caótico y complicado como lo pudo llegar a ser Mugello, que también debutaba en la categoría. Además, nuevamente les recuerdo, no olviden suscribirse a nuestro podcast que está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre otros muchos más. Muchas gracias por acompañarnos, soy Juan David Lara y nos escuchamos la próxima semana.